8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? Si se incorporan a nuestra sintonía a esta hora, pues déjenme que les dé los buenos días y que les muestre mi envidia por poder levantarse a las 8 de la mañana. Bueno, pues en tal caso, incorporarse a nuestra sintonía en esta mañana en la que, bueno, llevamos ya un buen rato de programa, contándoles toda la actualidad en este lugar en el que nos encontramos hoy, en el auditorio Alfredo Kraus, donde nos hemos traído la fregoneta de la COPE para asistir al Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit 2025. Es el mayor evento de comunicación y marketing turístico de España. Además, celebra el 50 aniversario de turismo de Gran Canaria. Vamos a hablar hoy sobre este asunto, sobre el estado de salud del turismo y hacia dónde se encamina la comunicación entre cliente y empresa turística en estos tiempos que corren, de bonanza turística, ¿verdad? Seguimos hablando de la guerra en Oriente Medio, que sigue copando la actualidad después de que una comisión de la ONU haya concluido que Israel está cometiendo un genocidio en la franja de Gaza. En plena ofensiva contra la ciudad, la Unión Europea aprueba hoy la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel. Es la medida más dura adoptada hasta ahora por Bruselas contra el gobierno de Netanyahu. Claro, en nuestro país el enfrentamiento político continúa con esta guerra de fondo porque el gobierno estatal trata de ser el más duro entre los duros, trata de destacarse precisamente en esta censura a Israel por las matanzas que se están produciendo en Palestina. Y claro, hay una lucha política en este aspecto. La última tiene que ver con la decisión del Consejo de Radiotelevisión Española de que no participará en Eurovisión si Israel lo hace en el festival del año que viene. La pregunta está en si quienes aprueban estos vetos o quienes promueven la suspensión de la Vuelta Ciclista a España son partidarios de hacerlo a cualquier nivel. Lo hemos analizado con el consultor político experto en liderazgo Isaac Hernández, que nos cuenta que esta postura más agresiva por parte del gobierno estatal forma parte de una maniobra de distracción ante la mala situación de los sondeos electorales.
Al final es como los incendios, ¿no? El fuego se apaga con fuego. Venimos de recibir el último barómetro nacional de la intención de voto, y donde el bloque de izquierdas pues sigue pues perdiendo fuerza política ante las formaciones de Vox y el Partido Popular. Y yo creo que ante ese dato tan demoledor y tal y como está ahora mismo el panorama electoral nacional, pues ha venido quizás, digamos, muy bien que pasaba la vuelta por España, nunca mejor dicho, ¿no?
Aseguraba Hernández que esta postura tarde o temprano puede volverse en contra del gobierno estatal. Y entonces habrá que comprobar qué capacidad tiene el Ejecutivo de Sánchez, ya debilitado con cuestiones internas, para parar el golpe.
Sí, yo creo que se vuelve en contra y ya veremos tarde o temprano la tendencia a amortiguar este discurso que hay ahora mismo, porque por lo que tocamos de comentar, estamos a las puertas de un mundial, competiciones europeas de todo tipo, eventos internacionales de todo tipo, y ahí a ver si somos lo suficientemente valientes para hacer lo mismo, ¿no? Yo creo que ha sido una maniobra de pitón a corto plazo. Domino la agenda pública con este tema y no se habla de otras cosas que quizás sean más perjudiciales.
Bueno, pues parece que en todo caso ha funcionado esa cortina de humo, porque efectivamente de lo que se ha hablado en las últimas horas es de esa suspensión de la Vuelta Ciclista a España, que no pudo terminar, de esa imagen que ha dado nuestro país al exterior, y no de otras cuestiones que también son noticia y que tendrían que ver, bueno, pues con problemas judiciales que ahora mismo tiene el gobierno. Y una cuestión preocupante que también hemos tratado esta mañana: está aumentando el número de infartos entre los jóvenes canarios. Ojo, que estoy hablando de chicos de entre 20 y 30 años que tienen en común el consumo de cocaína. El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria ha observado un incremento en la frecuencia con la que ocurren estos ataques cardíacos. Antes se veía en ocasiones puntuales, fines de semana, en fiestas como en carnavales, pero ahora también entre semana y a cualquier hora del día, lo que indica que el consumo de esta droga podría estar aumentando. Ojo también que la Asociación Española de Pediatría indica que cada vez comienza el consumo de esta y otras drogas en edades más tempranas, ya entre los adolescentes. La Sociedad Española de Cardiología calcula que la cocaína está detrás de uno de cada cuatro infartos en menores de 40 años. Sobre este asunto también hemos hablado esta mañana y de ello comentaremos en un momento con nuestra tertulia en esta mañana de miércoles, en la que nos van a acompañar Carmen Vecino y Agoney Melian. En un momento.
COPE Canarias. Estar informado.
Acércate a Overbooking Gran Canaria, Hostel Tour Summit, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Últimos días de las semanas del descanso en IKEA. Date prisa, solo hasta el 21 de septiembre te devolvemos el 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita a IKEA. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
El nuevo Fiat Grande Panda ya está aquí y es fantástico. Convierte cada día de tu vida en algo fantástico, en versión eléctrica o híbrida. Espacioso por dentro y compacto por fuera. Diseñado para simplificar lo que no puede faltar. Porque con Fiat Grande Panda, la vida es fantástica. Entra en fiat.es.
Encuéntranos en orbecame.com y en nuestras instalaciones de Escaleritas Las Palmas de Gran Canaria.
Vuelve la magia del baloncesto a Gran Canaria. Ven al Gran Canaria Arena y súmate a la marea amarilla. Este es el momento de vivirlo desde dentro. No te quedes fuera. Tienes hasta el 3 de octubre para abonarte. Dreamland Gran Canaria. Abónate y vive la temporada 25-26.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos tiempo de tertulia. Carmen Vecino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Mucho calor, Carmen, o estás ahí
protegida,
resguardada bajo el aire acondicionado?
No, el aire acondicionado no puede ponerse tan fácilmente porque no hay que pagarlo.
Ah, bueno, o sea que estás sufriendo los rigores de esta mañana calurosa entonces, ¿eh?
Total. Bueno, la noche que ha sido un poco también de torrendo.
¿Cómo está Agoney Melian? ¿Mucho calor, Agoney?
Buenos días, Roberto. Buenos días, Carmen. Yo sí, pero tengo el aire acondicionado de los pobres, que es el ventilador en la oficina.
Bueno, no está mal. No está mal,
está estupendo, está estupendo.
Oye, hubo un tiempo que era lo que había.
Pero mira, yo soy súper feliz. No sé si es que me crié con mi abuela y tengo esas costumbres, pero yo soy súper feliz, la verdad. No te voy a mentir.
No, pero porque tienes buena actitud. Buena actitud.
Ah, eso también es verdad. Eso es según cómo tú miras la vida.
Yo no he dicho que no sea feliz. Yo lo que digo es que tengo calor. No.
Mira cómo rápido te metimos en el hoyo de la infelicidad, Carmen, que somos terribles.
Fatal.
Bueno, queridos, sobre la mesa, un día más el boicot a Israel que se piensa, que se extiende, ojo, entre los órganos que dependen del gobierno, también hay que decirlo, ahí está Televisión Española que dice que no va a participar en Eurovisión si se permite participar a Israel. Veremos qué es lo que pasa porque a lo mejor este regate corto se vuelve en contra del Ejecutivo en un momento dado, porque hay muchos eurovisivos que a lo mejor no ven este movimiento y que se preguntan, si fuese con un mundial, ¿se haría lo mismo? ¿Se sacaría la selección española del mundial? ¿O si hubiese unos Juegos Olímpicos cerca, se haría lo mismo? Así que yo les planteo a ustedes si creen que se mantendrá la coherencia en este aspecto por parte del gobierno que promueve este tipo de boicot, o creen que se trata de un regate corto, a corto plazo. Carmen.
A ver, yo estoy ya un poco cansada de que la pregunta inmediata que sale en cualquier conversación es acerca de si entonces hay que retirarle el apoyo a los clubes de fútbol que tienen accionistas israelíes de manera mayoritaria.
Pues no lo habíamos dicho, pero mira, ahí está también.
Claro, porque ese es el tema. Es que estamos en un mundo global tan globalizado que todo se mezcla y se cruza. Entonces, ¿vamos a tener que retirarle el saludo a los rojiblancos? Pues no sé, no creo, no sé. Pero ya llega un momento en que es tan horrible todo lo que está pasando. La última ha sido el bombardeo contra un hospital pediátrico esta noche, que dices tú... Yo no sé si es la solución, desde luego no puede ser la única solución, pero tiene que haber algo que tengas que pueda servir de interruptor para ver si alguien empieza a idear situaciones mejores para el mundo.
Agoney.
Bueno, yo en este tema, ya la semana pasada, sabes que ahora ya, como ya no tengo que ser prudente, porque no represento a ningún colectivo, por lo menos no de manera oficial. Mira, ayer me pasaba una cosa que creo que es digna de contar y que la escuche todo el mundo. En primer lugar, por supuesto que yo estoy en contra de la guerra, pero de esta y de todas. O sea, y esto, quien me conoce sabe que soy profundamente humanista y que para mí la vida humana es por encima de todo algo a lo que no le podemos perder el respeto. Y digo esto porque luego puede que me caiga hate por otras cosas que les voy a contar. Yo creo que se nos está yendo de madres, lo creo profundamente, y entonces creo que el tema de Israel y Palestina, igual que Rusia y Ucrania, son temas muy sensibles que hay que tratar con mucho cariño, y por supuesto lo que tenemos que demandar todas las personas que estamos con un cierto sentido común es el cese de la guerra inmediato. Y aquí no me voy a posicionar ni con Palestina, ni con Israel, ni con Rusia, ni con Ucrania. Me voy a posicionar con el ser humano, con aquellas personas que están muriendo y que lo están pasando mal. Dicho esto, me parece que en España tenemos suficientes problemas, y en Canarias, que en este momento de la vida pues han dejado de ser problemas. Empresas que están cerrando, gente que no encuentra vivienda, gente que no encuentra trabajo, y parece que encendemos las noticias, ponemos la radio o ponemos los informativos en la tele. Yo me levanto muy temprano y antes de salir de casa veo los informativos, y el tema del día ha eclipsado totalmente al ser humano que vive en nuestras islas y en nuestro territorio, y sobre todo en España. Y entonces, sin ánimo de quitarle valor a la política internacional y a lo que tenga que hacer nuestro gobierno o cualquier otro, Hombre, yo lo que le pediría al mundo de la política es que se pusiese a devolverle la esperanza a la juventud y que dejase, en este momento, ayer salía un corte de un podcast al que había ido, ni me acordaba, donde yo le decía, yo no voy a participar del cabreo genérico al que nos han sometido, porque somos los ciudadanos los que no accedemos a viviendas los que estamos discutiendo, los que no encontramos uh-huh. trabajo digno los que estamos discutiendo, los que lideramos pymes, que no sabemos cómo hacer ingeniería para mejorarle las condiciones a las personas que trabajan con nosotros, los que estamos opinando sobre Israel y Palestina. Bueno, a mí me parece un despelote que nuestros gobernantes nos pongan a solucionar problemas a los ciudadanos, porque si no son capaces de ponerse de acuerdo para resolver la vida de los ciudadanos, lo que tienen que hacer es irse. Y es lo que tienen que hacer, no hay que hacer otra cosa. Por otro lado, y me van a permitir un minuto más, ayer en una reunión de empresarios, una cooperativa ha recibido presiones de un grupo pro-palestino que decía que los iban a boicotear por haber comprado un producto de un empresario israelí. Bueno, esto ya es el acabose. ¿Contra quién es el boicot? ¿Contra los ciudadanos de Israel? ¿Esa pyme, esa empresa que está saliendo adelante? O sea, si mañana, si España, el gobierno de España y un tarado o una tarada nos meten en un conflicto, ¿nos parecería justo que viniese alguien y que dijese que no nos comprasen a las empresas españolas o las empresas canarias? Hombre, yo creo que esto es una sinvergüenzada, y yo creo que una cosa es defender los derechos humanos y otra cosa es llevar esto al extremo, sin sentido y buscando una causa. Yo les recomiendo a todas aquellas personas que están buscando cómo mejorar la vida de la gente, que se dediquen a mejorar la vida de las personas que vivimos aquí y que se dejen ya de tonterías. Ese es para mí el resumen final de esta situación.
Es que es un verdadero potaje lo que se está creando a nivel internacional. Es un verdadero potaje porque a mí por lo menos me da sentimiento, me da cargo de conciencia, me revuelve el estómago, me duele. El ver lo que está pasando en la Franja de Gaza, pero como dice Gonei, es que tengo también que ser consciente de que hay que pelear por los derechos de la población que tengo más cerca, de la gente que vive a nuestro alrededor, de esa gente que, como dice Gonei, no tiene vivienda, no tiene trabajo y tiene una situación de precariedad que es contra la que hay que luchar. Entonces es tan complicado y es un potaje tan poco rico, con tantos potajes ricos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra cocina, es un potaje tan poco rico el que tenemos en nuestra vida en este momento, que es realmente lamentable. Pero no sé cuál es la solución. Lo que sé es que esto no es una salida ahora mismo, una salida razonable por ningún lado.
Que la solución no la tenemos, Carmen. O sea, ya faltaría nada más que nosotros, desde nuestra posición diminuta. Nosotros lo único que podemos hacer es dar una perspectiva. Ahora, si aplicamos el sentido común, no es incompatible lo que tú estás diciendo. O sea, es absolutamente compatible tener sensibilidad con lo que está pasando en Israel y en Gaza o en cualquier otro conflicto mundial. Es absolutamente compatible con, oye, vamos a hablar de más cosas. No puede ser que durante una semana entera no se hable de la vivienda, no se hable de la falta de esperanza de la juventud en nuestro territorio y en nuestro país. O sea, oye, es que no es de recibo. O sea, es que necesitamos no perder el norte. ¿Y saben qué es lo mejor? Que lo están haciendo bien. Están haciendo un Maquiavelo. Están haciendo un divide y vencerás, la sociedad española dividida. A mí no me cabe la menor duda que seas de izquierdas o de derechas, tienes un problema en este momento para acceder a una vivienda. Y esto me parece que es un tema terrible. Oiga, vamos a sentarnos y vamos a ser personas coherentes y vamos a tener que ponernos a trabajar para mejorar la vida de las personas. Oye, ¿qué están pasando con las empresas? ¿Qué están pasando con las pymes en este país?
Sí, sin duda. Claro, lo que te van a... lo que está claro es que hay una situación que nos concierne a todos, porque además estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que sí que es cierto que ahí hay un consenso transversal en el rechazo, en la repugnancia por la situación de violencia que se vive en aquel país. y bueno, y por el abuso que, ojo, motivado en un principio por un ataque terrorista de Hamas, evidentemente, Israel tiene derecho a su defensa, y lo que vimos fue horrible, y el ataque que sufrió Israel fue absolutamente insoportable, pero claro, hemos llegado a un punto en el cual la respuesta es tan desproporcionada, sin que se distinga entre civiles, terroristas,
totalmente,
que
totalmente.
Evidentemente, claro. Yo creo que hay un consenso transversal, ni de izquierda ni de derecha, en el rechazo a eso. Otra claro, cosa, claro, es que se quiera dividir incluso en ese punto, ¿no?
Es que el otro día, Roberto, la gente recordaba, dice, es que nos hemos olvidado de lo que pasó España en el 36, cuando los países de nuestro entorno no defendían y iban en contra de los bombardeos a los que se sometía a la población civil española. Es que estamos recuperando y repitiendo los errores del pasado en todos los frentes. Y, sinceramente, el planteamiento es que tienes que decir, vale, estamos en Canarias con unas necesidades importantes de vivienda, estamos en Canarias peleando por la estabilización de los puestos de trabajo de los sanitarios o de los profesores, de los educadores. Es decir, hay tanto por lo que pelear para conseguir que nuestra sociedad, nuestro entorno mejore su calidad de vida y la cobertura de sus necesidades, que dices tú, a veces parece un poco crueldad tener que decir, por favor, no me pongan el titular de Israel nada más abrir el telediario, pero es que está ahí. Es lo que te decía, es que esta noche han volado las dos plantas superiores de un hospital pediátrico. ¿Qué daño han hecho los niños?
Ninguno. Por eso al principio decía, Carmen, que, ojo, una cosa es que cuando nosotros hagamos esta intervención o esta opinión, ¿no?, en la tertulia, decir, oye, lo primero de todo los derechos humanos, lo primero de todo cese de guerras, lo primero de todo, oiga, señores que están liderando todos los espacios, pónganse de acuerdo ya con ese respeto a la vida humana. Pero luego lo otro es, oye, ¿cuándo nos vamos a dedicar también, sin perder ni un ápice de sensibilidad? Es que parece que no hay otra cosa, o sea, es que parece que estamos resolviendo los problemas del mundo. Y también te digo una cosa, muy bien, muy bien, uy, no hemos mandado a Israel, perdón, a Eurovisión a un artista español, venga, perfecto. Sí, sí, muy bien, pero la vida, mi abuela me decía que hechos son amores. Y a mí me gustaría el modo útil de hacer las cosas. Y el modo útil será más o menos, pero tenemos que dejar de hacer política de titulares de intenciones. Hay que hacer políticas de calado.
Ahí está el embargo.
Me está faltando.
Ahí está, Gonei, el embargo de las armas a Israel, que se anuncia, pero no se lleva efectivamente a cabo, porque parece que es bastante complicado y bastante difícil, habida cuenta de que España tiene unos acuerdos y nuestra defensa depende precisamente de esos acuerdos, ¿no?
Nuestra defensa,
sí, Carmen,
y nuestra
para cambiar economía. De tema, Carmen, concluye esto para cambiar de tema.
No, solamente concluyo de tema. Es esta mañana estaban hablando en una de las tertulias diciendo, ¿dónde están los cascos azules de la ONU?
Claro.
No están, no han ido. Fueron a Ucrania, han ido a otros conflictos, pero ¿y en Israel?
Bueno, pues enseguida déjenme hacer una pausa y entrar con otro tema preocupante que tiene que ver con el consumo de drogas y la afección a la salud de cada vez más jóvenes.
COPE Canarias.
Estar informado.
Acércate a Overbooking Gran Canaria, Hostel Tour Summit, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Sabías que nuestro quesito?
Sí, el de aquí.
Además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito. Qué sostenible, ¿verdad?
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad.
Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mamá, te tengo que contar.
algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayón.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa, Libis, y disfruta de la vida sin complicaciones.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica. Y ahora, con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues nos da tiempo a un comentario rápido con nuestros contertulios esta mañana, que son Carmen Vecino y Agoney Melián, sobre esta noticia que hemos destacado y que nos resulta muy preocupante. El aumento de infartos entre los jóvenes canarios, dice el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, que lo ven relacionado con el consumo de cocaína, que antes se veía este tipo de afecciones en carnavales o fines de semana, pero que ahora lo ven ya entre semana y a cualquier hora del día. Yo les pregunto, ¿le hemos perdido el respeto a las drogas? ¿Lo vemos ya como una sustancia inocua quizá? ¿Hace falta más campañas de información como las que había antes? Agoney.
Sí, bueno, me tiro para adelante. Bueno, mira, yo, Roberto, decirte dos cosas. A nadie se le esconde que yo soy de un barrio, que conozco en primera persona cómo funciona pues esta situación, y creo que hay tres cosas que quiero destacar muy rápidamente. La primera es cuando tú te refugias en las drogas o te refugias en el alcohol o en la ludopatía, no nos olvidemos de que han proliferado, y esto no hay que más que activar, levantar la vista, los pequeños casinos que hay en todas las ciudades de Canarias, de estos que tú entras y tienen máquinas tragaperras. Eso antes era una cosa muy poco común y ahora no. Las apuestas, todo esto aumenta porque, desde luego, creo que tenemos, como siempre insisto, que devolver la esperanza a la juventud. Tenemos una juventud sin propósito. Tenemos una juventud absolutamente encarcelada en la estricta dictadura de las redes sociales y de un estilo de vida que se supone que deben de tener de reservado y de engala, que creo que es algo que nos tenemos que hacer mirar, porque estamos mirando para otro lado. Y en segundo lugar, sí, mira, hace poco no solamente hay un problema con esto. Una de mis empresas, que nos dedicamos a trabajar con no solamente con temas de juventud, sino con temas de marketing, de campañas y demás, el otro día me hacían una reflexión los compañeros de la empresa, que es que no habían campañas de educación sexual tampoco. Por lo tanto, el VIH, que ahora ya no es mortal, también estaba proliferando, pues igual que estos infartos. Y hay una epidemia de enfermedades, sobre todo entre la gente joven, y ya no del colectivo LGTBI, sino de las personas heterosexuales jóvenes, de un aumento de las enfermedades sexuales tremendas. Falta de propósito, falta de información, y creo que eso sí que tiene que ver. No es que le hayamos perdido el respeto, es que son espacios refugios.
Igual es que esas campañas van por otro lado y no las vemos. Carmen, también puede ser que los canales que utilizamos los más jóvenes y nosotros sean distintos, no lo sé.
Pónselo, se enteró hasta mi abuela. Yo no creo que es que vayan por otro lado. Yo creo que es que simplemente ya no le estamos dando la importancia desde mi punto de vista. Esto es muy personal.
Te has ido al Pleistoceno, ¿eh? Te has ido a muchos años atrás.
Por eso dijo ser presidente de AGE, Roberto.
Pero una cosa, Roberto, es que tengamos en cuenta que la gente ha identificado el tema del pónselo con la proliferación del SIDA, y como ya no se habla del SIDA, pues creemos que no hay, pero hay, y mucho.
Muchísimo.
Y luego
con las drogas a lo mejor pasa lo mismo, ¿no?
Y luego además hay otra cosa, estás hablando del SIDA, pero la gente se ha olvidado de las enfermedades de transmisión sexual, que eso siguen produciéndose de una manera brutal. Entonces es lamentable, es verdaderamente lamentable. Yo hace poco, para un programa de televisión, hice un trabajo sobre precisamente la evolución, lo que fue la campaña de la lucha contra el SIDA, y las cantidades, las cifras de enfermos de transmisión sexual, de personas con enfermedades de transmisión sexual, incluso el SIDA, que hay en Canarias a diario, meten miedo.
Y pero con las drogas a lo mejor como... puede pasar lo mismo, ¿no? Con
está esto pasando que lo mismo, hablando, o sea, es que le perdemos el miedo porque nos da la impresión de que como no se habla, pues no existe.
Y es la sensación, existe. Es la sensación que tenemos también.
Hablando del tetoseno, Roberto...
Rápidamente, Agoney, porque tengo aquí al presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Yo viví una época en los barrios de Canarias donde la heroína se llevó a mucha gente joven de mi edad. Si no hay información, si no hay campañas y si no hay concienciación y si no le devolvemos a la juventud propósito y le seguimos diciendo que sin hacer nada están bien, la consecuencia es estas noticias tan terribles.
Y hacemos, bueno, pues, hacemos información sobre la necesidad de conducir con precaución, pero las drogas matan más gente casi que la carretera, creo yo.
Un día tenemos que recordar campañas antiguas que todavía están ahí, si bebes no conduzcas y ese tipo de cosas que todavía no resuenan en nuestra memoria y que funcionaron porque se nos quedó muy metido dentro. Carmen Vecino, Agoney y Melián, que tengo por aquí el presidente del Cabildo de Gran Canaria y hoy tenemos un poquito menos de tiempo para hablar nosotros.
No se preocupen, un saludo, Antonio. Carmen, un placer como siempre y Roberto, un abrazo.
Igualmente, Agoney, un saludo, Roberto.
COPE Canarias. Estar informado.
Acércate a Overbooking Gran Canaria, Hostel Tour Summit, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Material escolar, ropa, actividades. La vuelta al cole puede ser un reto. Pero en el monte de Fundación La Caja de Canarias podemos ayudarte. Empeña tus joyas y obtén liquidez inmediata de forma sencilla y segura. Pide ahora tu cita previa y haz que septiembre sea mucho más fácil. El monte. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Un informe clasificado acaba de filtrarse y revela los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 24 de septiembre, filete de novillo a 8,95 euros el kilo y aceite Happy Day a 6,95 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Últimos días de las semanas del descanso en IKEA. Date prisa, solo hasta el 21 de septiembre te devolvemos el 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita a IKEA. También en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Imaginas la libertad de ver el mundo con claridad? En Hospiten Roca podemos eliminar la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Gracias a nuestra avanzada tecnología en láser y lentes intraoculares podrás disfrutar de la vida sin gafas. Ven a Hospiten Roca y descubre cómo sin gafas se vive mejor. Hospiten.com.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Y a ti, madre o padre de un niño o una niña autista. A ti, padre o madre de un niño con una enfermedad rara neurológica. Con un niño con discapacidad que hoy vuelve al cole. No te avergüences nunca.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues seguimos hablándoles desde este auditorio Alfredo Kraus, donde ya se va detectando cada vez más movimiento en torno al acontecimiento que nos ha traído hasta aquí, el Overbooking Gran Canaria Hostel Tour Summit, el mayor evento de comunicación y marketing turístico de nuestro país, que además pues celebra su 13ª edición con un encuentro significativo como es el 50 aniversario de turismo de Gran Canaria. Y tenemos aquí a nuestro anfitrión hoy, que es Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, señor Morales? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado.
Bueno, ya se ve movimiento, ¿eh? En torno a este acto. Que bueno, se ve que va a ser una participación enorme. Pero antes de entrar de lleno en este asunto, señor Morales, déjeme hablar de otro elefante en la habitación, ¿eh?, que tenemos aquí esta mañana, que tiene que ver con el boicot que se está haciendo a Israel en los distintas pruebas deportivas. Ahí está la Vuelta Ciclista a España y está Eurovisión por parte de Televisión Española, y en medio de esta polémica ha anunciado usted que si viene un equipo israelí a la Vuelta Ciclista, que en principio iba a pasar en 2026 por Gran Canaria, usted no se apunta a ese carro, que por aquí no va a pasar entonces, sí. ¿No?
Bueno, son tantos los elefantes, Roberto, yo acabo... lo siento, de verdad, no lo habíamos comentado, pero estábamos comentando ahora mismo y acabo de hacer un tuit, titular de la provincia, ¿no? Al final, este chico migrante que decía que había quemado a una niña y tal, resulta que, y las redes se incendiaron de racismo, de xenofobia, resulta que fue un accidente. Es decir, es que estamos en un mundo especialmente difícil y las redes lo están contaminando todo. Y esto también, os dicen, no se debe mezclar política con deporte, pero ¿cómo que no se debe política con el deporte? Es que la política es deporte, el deporte es política en el 99% del ámbito de sus actuaciones, y quienes deciden estas cosas son políticos que están en los organismos internacionales puestos por gobiernos, por instituciones y que gestionan el deporte. Nosotros tenemos un compromiso con los derechos humanos, con el derecho internacional, con las libertades públicas. Nosotros no podemos permitir que un señor que presume ser amigo íntimo de Netanyahu, que dispone de un equipo ciclista para blanquear el genocidio, venga aquí como ha hecho en la península en la última vuelta, a pavonearse, ¿no?, del crimen que está cometiendo Israel en Gaza. Y nosotros apoyamos y hicimos un preacuerdo con la vuelta, porque nos parecía que era muy importante que después de 38 años, 40 años casi, la vuelta viniera de nuevo a Gran Canaria, a Canarias, porque era un acuerdo a tres partes, gobierno de Canarias, Tenerife y Gran Canaria. Pero así no. Es decir, una vuelta en Gran Canaria, otra vez blanqueando el genocidio de Israel, llenando de tensión nuestras calles, los distintos rincones de Gran Canaria, no tiene ningún sentido. Los organismos internacionales tienen que tomar partido, tienen, como se hizo con Rusia, hablando de eso de que no tiene nada que ver la política con el deporte, y con Rusia sí, por ejemplo.
¿Pero qué puede más, la cuestión política o el ver todas esas protestas que veíamos, por ejemplo, en la capital de España, verlo aquí en Gran Canaria?
Las protestas nacen de un rechazo al genocidio, y eso no nos podemos, no igual que eso es así. Y cuando los organismos, cuando los estados no toman decisiones, la sociedad civil, la que está empujando, la que está llamando a que, como ha pasado con Rusia, no se permita que Israel participe del Festival de Eurovisión, de la Liga de Baloncesto o del ciclismo internacional. Pero si se ha hecho con Rusia, ¿por qué no con Israel? Es que Rusia ataca a Ucrania y es menos doloso, es menos delito, es menos atentado contra la humanidad y contra los derechos universales que lo que está haciendo Gaza, matando a más de 300.000 personas, 20.000 niños. Por lo tanto, ¿aceptamos eso así, sí o sí?
Bueno, yo creo que no. Hay una diferencia, sin querer entrar, bueno, porque sí, no quita para qué está ocurriendo, y es que en el caso de Israel se vio agredida en un primer momento, ¿no? Cosa que en Ucrania no, hay una diferencia.
Claro, pero, claro,
sí, al margen de que la respuesta efectivamente sea desproporcionada.
Claro, bueno, es como si dijéramos, claro, como ETA atentó en Hipercor, la respuesta es bombardear Guernica y matar a todos los niños de Guernica. Claro, es así. O sea, el que jamás terrorista cometa un atentado justifica que Israel ahora masacre a todo un pueblo. Que cometa un genocidio, como acaba de decir la Comisión de la ONU. Que el penal, que el Tribunal Penal Internacional haya puesto en búsqueda y captura a Netanyahu. Es lo mismo. Pues me parece que no es lo mismo. Es decir, oye, no puedes. Yo entiendo además que se debe condenar y se debe perseguir y se debe buscar la forma. Por cierto, que Israel fue el que dio lugar al nacimiento de Hamás. Lo ha reconocido el propio Netanyahu. O sea, sí. A lo mejor hay que volver a ese principio, ¿no? Es decir, usted creó un grupo terrorista, lo financió y luego se le viró en contra.
En fin, la situación es complicada. Dígame un apunte nada más. ¿Ustedes se pueden bajar de ese acuerdo con
claro,
la vuelta ciclista?
Claro.
Ahora no
hay un acuerdo. Había una declaración de intenciones. Uh-huh, vale. No había ningún acuerdo,
todavía
ningún
no había
contrato.
No había nada.
Yo espero que podamos hacerlo. Yo espero que se recupere la cordura. Yo espero que los organismos internacionales hagan como con Rusia, que impidan que Israel, que está matando a miles de niños, a miles de personas sin posibilidad de defensa, que está haciendo morir de hambre a miles de personas, que es un atentado contra la humanidad, que el Tribunal Penal Internacional lo ha dicho, que lo ha dicho Naciones Unidas. Por lo tanto, ¿por qué Rusia sí y por qué Israel no?
Bueno, pues señor Morales, cambiamos de tercio. Vamos a comentar lo que nos ha traído aquí, la presencia de este meeting, de este encuentro Overbooking. Además, con el aniversario de Turismo de Gran Canaria, que no sabía yo que era incluso más antiguo que Tour España. O sea que sí, ahí fue pionero, ¿no? Turismo de Gran Canaria.
Bueno, como lo fue casi Gran Canaria en el desarrollo de un turismo. Como el que estamos viviendo ahora en estos momentos, ¿no? Sustentador de la economía insular. Sí, nació así, nació casi a la par el Centro de Iniciativa y Turismo, un movimiento en la isla, social, empresarial, que luego se suma también la institución, sobre todo el Cabildo de Gran Canaria, la institución gobierno de la isla, y crea ese patronato de turismo. Era aquel turismo incipiente de los primeros años que se ponía en marcha y que se veía como que podía ser, es un elemento catalizador de un modelo de desarrollo económico para un territorio en crisis como era Gran Canaria hace 50 años.
Uh-huh. Pero que luego digan que el turismo no ha cambiado la vida de
los canarios. Ha cambiado muchísimo la vida, con sus fortalezas, con sus debilidades. De eso se trata, que lo hablemos en este foro. Yo creo que estamos en un momento en lo que es necesario la regulación. Poner coto a determinadas prácticas. Yo creo que es bueno que nos paremos, que reflexionemos, porque nos podemos morir de éxito. Ayer escuchaba una noticia: 7 maravillas del mundo. Pues se está estudiando en este momento retirar una de las maravillas del mundo, el Machu Picchu. ¿Por qué? Por la afluencia masiva de turistas, que lo está poniendo en riesgo, que lo puede hacer desaparecer. Por lo tanto,
morir de éxito es un peligro. Precisamente por eso le quería comentar, porque bueno, Gran Canaria está viviendo récord de facturación y de gasto. ¿Hacia dónde tiene que ir entonces la promoción o la comunicación, que es también lo que se va a estudiar aquí, entre destino y cliente?
La comunicación, el trabajo permanente con las líneas aéreas, con los turoperadores, con los operadores turísticos, tiene que ser y mantenerse de una manera exquisita durante todo el año. Eso es absolutamente imprescindible. La Coca-Cola no deja de hacer de publicidad, porque aunque sea el refresco que más se vende en el mundo, ¿no? Pero debemos ir con mensajes concretos sobre la necesidad de apoyar un tipo de turismo que se fidelice con el destino, que genere más estancia media, que genere más gastos en la isla. De tal manera que hemos aumentado y hemos crecido casi en un 12% en el volumen de ingresos, y eso es lo que estamos buscando, es decir, un turismo que genere más gastos, que genere más estancia media y que fidelice su destino, fidelice Gran Canaria como su destino favorito.
Uh-huh. Usted ha hecho de su mandato una apuesta por la sostenibilidad en toda la isla. ¿Cómo casa una industria como el turismo, que consume territorio, que consume recursos, con esa idea?
Cualquier actividad económica consume recursos, consume territorio. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que hacerlo de tal manera que lo que ofrece, las bondades, los beneficios, no supongan la hipoteca de todo lo demás. Es decir, que sea compatible en la protección del territorio, el paisaje, que no vayamos más allá de aquello que establece los planes de ordenación, que no, con lo que nos hemos dotado para proteger la biodiversidad, para proteger el medio, para proteger el paisaje, patrimonio natural, el patrimonio cultural, arqueológico, arquitectónico. Bueno, eso tiene que ir a la par. Es decir, el desarrollo económico no puede ser a costa de, sino complementario. Incluso el que hoy seamos reserva arabefera, reserva Starlight, destino biosfera, patrimonio mundial, que estemos por un parque nacional en estos momentos, eso debe ser un complemento para un turismo de calidad que busque disfrutar la naturaleza, respetar el paisaje, respetar el territorio, respetar el medio natural. Deben equilibrarse las dos, digamos, la actividad económica con la protección.
Bueno, y también sacar beneficio de ellos, se saca a través de las empresas, los impuestos que pagan. La tasa turística en un entorno como este, cuando usted lo plantea a los profesionales del turismo, ¿tuercen el gesto?
En algunos casos sí y en otros no. Yo he estado en debates, por ejemplo, en Madrid, con unos operadores tan importantes como Barceló en Mallorca, y ellos expresar públicamente que están absolutamente, totalmente de acuerdo con la tasa, y que no les ha supuesto ningún problema en la tasa turística, como no les está sorprendiendo a nadie, en París, en Roma, ni en Venecia, ni en Barcelona, ni en Mallorca, a nadie. El otro día me decía un familiar, oye, que bajamos del barco en Grecia, ¡pum!, e inmediatamente a pagar la tasa turística. Pero, ¿y por qué aquí no? Porque además generaría más recursos, más posibilidades, más medios. Al igual que una ley de residencia, que es absolutamente necesario, al igual que es necesario limitar la venta de viviendas turísticas, la vivienda en general a extranjeros, y limitar, regular el uso de la vivienda vacacional. No puede ser que todo el campo sea orégano, no puede ser que estemos generando un daño a los nativos, a las nativas de la isla, que no haya viviendas para los jóvenes para acceder, que no haya vivienda para las familias, para un acceso a una vivienda de alquiler. Todos esos tipos de cosas debemos analizarlas y buscar un equilibrio exquisito, ¿no?, entre el uso turístico y el que las personas que viven aquí no se vean afectados por ese uso, ¿no? Al igual que se debe socializar, por ejemplo, los beneficios. Si se están produciendo grandes beneficios, hay operadores que no dejan aquí y no reinvierten aquí, otros sí. Bueno, pues ese tipo de cosas también las debemos de analizar, ¿no?
Le hemos oído también a usted en alguna ocasión decir que no se debe medir el éxito de la industria turística por el número de visitantes. ¿Qué parámetros son los que a usted le gustaría ver ahí y liderar?
Lo hemos hablado en la conversación, Roberto. Yo creo que es muy importante la fidelización, la garantía de que aquí se da un buen servicio, que la acogida de la gente es buena,
que el que viene repita, ¿no?
Que el que venga repita, porque además hay un respeto para el medio, porque hay cada vez una mayor exigencia de las personas por preguntar por la economía circular. Se recicla este producto que estoy utilizando, la energía es limpia. Bueno, que hagamos un modelo de desarrollo sostenible para la isla, que se genere una mayor estancia media, que no haya que las rotaciones, digamos, suponen un mayor impacto,
que vengan más tiempo
y que generen más gastos, y al final es eso. Y se ha aumentado considerablemente, estamos por casi ya por los 1.500 euros de estancia, de gastos de estancia media, ¿no? Bueno, me parece que eso es lo que tenemos que...
Oiga, ¿y están gastando en otros lugares que no sean los puntos turísticos en sí, o sea, los focos turísticos por excelencia? ¿Están consiguiendo que en ese sentido haya más movimientos por los destinos complementarios?
Por las que tenemos que apostar. Es decir, yo creo que se deben generar recursos en el conjunto del territorio. Los 21 municipios se deben ver beneficiados, se debe beneficiar la pequeña y mediana empresa local, se debe ver beneficiado el sector primario, los productos del país deben llegar en mayor medida al consumo turístico. Ha aumentado, pero no ha aumentado lo suficiente. Para nosotros es otro de los retos que nos quedan pendientes. Hay grandes cadenas que sí, incluso hay cadenas como Lopezán que está produciendo los alimentos que precisan para sus hoteles, pero claro, eso no se produce de manera general. Es otro tema en el que hay que insistir. Porque además, proteger el sector primario es proteger el territorio, es luchar contra los incendios, tantas cosas, ¿no? Generar empleo endógeno, beneficiar al conjunto de la isla.
Pues, señor Morales, le dejo porque tiene usted mucho trabajo. Tiene que atender a 750 empresas y personas inscritas, nada menos, en particulares inscritos. O sea que veo que es un éxito de participación que sigue llamando la atención de los profesionales y eso es bueno. Gracias por atendernos.
Nada, un placer. Muchísimas gracias. Salud.
COPE Canarias. Estar informado.
Acércate a Overbooking Gran Canaria, Hostel Tour Summit. Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Te has fijado en nuestras papitas arrugadas? 100% natural.
Para que luego digan que las arrugas no son atractivas. Me río yo del ácido hialurónico. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cuando una idea cambia vidas, merece hacerse realidad. Vuelven los premios al valor social de Fundación Mueve. 15 iniciativas sociales recibirán hasta 25.000 euros. Presenta tu proyecto del 2 al 19 de septiembre en fundacionmueve.com. Hoy tu proyecto, mañana su realidad. Consulta las bases legales en fundacionmueve.com.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, primero, antes que nada, ¿está usted a lo mejor oyéndonos y con problemas con el tráfico, Daniel Pinelo? ¿Cómo está la situación en las carreteras?
Tenemos un camión averiado, Roberto, en la Tenerife 5, sentido La Laguna, es decir, las subidas de Santa Cruz hasta La Laguna, a la altura del Padre Ancheta. Hay un camión de reparto averiado desde las 8 menos 10 de la mañana, hace prácticamente una hora. No hay ningún accidente, está actuando la Guardia Civil y Carreteras del Cabildo, pero están esperando por la grúa para retirar el vehículo. Eso está provocando...
Corazón en sentido contrario esta vez, ¿no?
Efectivamente, subiendo desde Santa Cruz, las retenciones empiezan a la altura de Guajara y se están uniendo también los conductores que suben por la vía de enlace desde la autopista del Sur y se están encontrando pues con retenciones desde Tínser hasta llegar a esa intersección con la Tenerife 5. Te cuento también el suceso, una noticia que acabamos de conocer. La Policía Nacional ha detenido a los patrones de un cayuco por la desaparición de 50 personas. Cayuco fue localizado el 24 de agosto con 248 al sur de Gran Canaria, 248 personas, pero hay 50 desaparecidas. Varios inmigrantes denunciaron homicidios, lesiones y torturas durante la travesía. Así que estaremos pendientes de los detalles de investigación. Repetimos, la Policía Nacional ha detenido a los patrones de un cayuco por la desaparición de 50 de las personas que iban a bordo.
Miren, y un caso del que hemos sido testigos en las últimas horas. Hemos hablado con Daviña, la madre de un menor de 13 años que ha sufrido un caso de bullying extremo en el Instituto La Herradura de Telde. El agresor, que además vive cerca de la víctima, estuvo a punto de vaciarle un ojo con una pistola de aire comprimido. Pero el acoso no acabó ahí, Pinelo.
No, efectivamente, un caso bastante llamativo. Si esto fuese poco, semanas después llevó al colegio dos navajas que fueron incautadas por los profesores gracias a que un alumno dio la voz de alarma. Y además, al comienzo de este curso, le dijo a un compañero que le iba a dar una paliza al chico. Incluso lo esperó fuera del colegio, pero el menor logró llamar a su madre y se lo llevó.
Sí, una semana o dos semanas antes de terminar el curso, apareció con dos navajas en el instituto. Un compañero de clase que lo vio avisó corriendo a los profesores y entonces se las quitaron y los pulsaron. Y he visto que después, nada más empezar el curso, el día 11 que empezaba las clases mi hijo, él la empezaba el 15, el día 11 a las 8 de la mañana, que era cuando mi hijo empezaba las clases, sí, fue a buscarla a la entrada. Como mi hijo ya estaba dentro y él no podía entrar porque no comenzaba el curso, no podía acceder al centro, pues me dijo a los que estaban fuera que nada, que dijera que había ido por él, que le iba a pegar una paliza y que a la salida volvía.
Claro, este chico ahora está recibiendo atención psicológica y además no sale de casa, para que vean la gravedad de este asunto, ¿eh?
Sí, está medicado, lo amenaza además el agresor en su WhatsApp y la madre dice que teme por la vida, lógicamente, de su hijo.
Mira, ahora mismo está con un tratamiento psicológico, está con un cuadro ansioso depresivo, pero dentro de lo que cabe está bien. Hasta que no nos mudamos dejó de salir a la calle. Incluso aquí ahora mismo está con él. Con el shock está ahora traumático y no sale, está siempre con nosotros. Y ahora mismo temo por la vida de mi madre.
Lógicamente, la preocupación debe ser máxima. Es una situación gravísima para el menor, también para su familia, que requiere ayuda para permitir al joven avanzar y superar las posibles secuelas, según explica Isabel Santana, que es psicóloga experta en infancia.
Normalmente estos niños cuando reciben acoso escolar, las secuelas que suelen quedar es el miedo a que se vuelva a repetir, ¿vale? Entonces muchas veces cuando se vuelven a integrar en el centro escolar tienen conductas de evitación hacia los demás. O sea, no quiero hacer amigos o amigas porque tengo miedo a que me vuelvan a hacer daño o tengo miedo a que vuelvan a meterse conmigo. Entonces hay que trabajar mucho eso, hay que hacer una reconstrucción cognitiva en el niño importante. Pues porque muchas veces cuando vuelven al centro escolar es lo que les pasa, que tienen miedo a que se vuelva a repetir la misma historia.
¿Qué hacer ante una situación así? Pues la psicóloga recomienda denunciar los hechos en primer lugar para que tengan conocimiento las autoridades y para que los servicios psicológicos del propio centro colaboren. Y es que el menor puede desarrollar rechazo al colegio, incluso al hecho de aprender.
Denunciarlo y lógicamente hay que ver cómo está este menor, porque sí o sí va a tener que recibir atención psicológica tanto fuera del centro y atención por parte del equipo educativo para poder integrar, incluir a este menor en el centro escolar, porque es muy probable que sienta rechazo al centro escolar, que sienta rechazo al aprendizaje.
Además, es necesario contemplar, dice, todos los ámbitos sociales en los que se relaciona el joven para ver cómo ha afectado este acoso a su dinámica de relacionarse con los demás fuera del ámbito familiar. Ya ven, un caso de acoso extremo que detectamos en Telde, nos lo ha contado la propia madre de la víctima en esta jornada en la que les estamos hablando. Ya se lo hemos comentado desde Overbooking Gran Canaria y Hostel Tour Summit. Estamos en el auditorio Alfredo Kraus y van a estar escuchando detrás de nosotros cada vez más movimiento porque ya los invitados, que son más de 750, comienzan a llegar a este recinto en esta mañana donde el calor está imperando aquí, concretamente en la capital Gran Canaria, pues mezclado con la humedad, pero en otros puntos de las islas, temperaturas que a las 7 de la mañana ya superaban los 31 grados, Pinelo, y por ahí debe estar la cosa, ¿eh?
Sí, nos decía un oyente que marcaba 31 el termómetro del coche desde la autopista del sur de Tenerife en San Isidro, temperaturas a las 8 de la mañana, que bueno, por lo que veo algunas se normalizan un poquito. La más alta, según la EMET, ahora mismo está en 29 grados en el aeropuerto de Lanzarote, en Guasimeta. Tenemos 26,4 por ejemplo en San Sebastián de la Gomera, 27,6 en Punta Gorda, pero bueno, es probable que el termómetro marque mucho más en zonas de Medina del Sur, donde la EMET no tiene registro en este momento, ¿no? Pero
que vamos a superar los 30 grados claramente hoy en buena parte de las islas, donde en algunos puntos se ha recibido un chaparrón esta mañana.
Muy puntual.
Que digo yo, sí, que después de una noche tan calurosa, ese chaparrón, aunque sea puntual, no habrá venido mal, salvo que sea para aumentar el bochorno, ¿no? Que ya calor y humedad, pues todavía la situación es peor. ¿La calima se habrá ido ya, Pinelo?
No se ha ido y va a tardar en irse. Además, parece en principio que irá remitiendo los próximos días, pero por lo menos hasta final de semana no nos va a abandonar del todo. Esta mañana, esta madrugada, de hecho, había también incluso algunas tormentas, nos decían, cerca de las islas. esos restos pueden que hayan sido los que han provocado el chubasco en algunos puntos de las islas, y en La Graciosa, por ejemplo, pues ha caído algo, ha tocado un poquito esa tormenta. Mañana sí se espera que caiga algún chubasco más, sobre todo en el interior de Tenerife.
Bueno, y mañana puede ser agradecido en algunos puntos porque ese calor y esa calima pues provocan una sensación que sí que hay algún chubasco con tormenta por la tarde en zonas de interior, puede ser beneficioso. Ya iremos viendo y les iremos contando, pero hoy toca resguardarse y pasar algo de calor. Y a esta hora de la mañana, disfrutar del producto más fresco, del que está recién hecho, del que está recién cortado. Ya saben cuál es, ¿verdad? Ese que tarda menos desde que se elabora hasta que llega hasta su mesa. Es el producto que tenemos más cerca, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente, y por eso Montesano está más cerca y es más fresco. Y así llegamos, queridos amigos, al boletín de las 9 de la mañana, hora de entrada en el tercer bloque de nuestro programa, justo después de toda la información nacional. Que nadie se me mueva de ahí.
COPE Canarias.